El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Hola a todos y todas nuevamente en su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara, la conducción técnica del ingeniero Orlando González y de quien les habla María Beatriz Moreno. Hoy tenemos un programa bien especial. Fue una reunión que hizo recientemente el Departamento de Educación y Cultura de la Organización de los Estados Americanos, OEA, junto con la Fundación Bernard Van Leer de Holanda y el Foro del Tiempo, en donde se perfiló la tendencia que se está utilizando en las investigaciones, tendencias de las políticas de transición de comunidades indígenas rurales y de frontera. Se hizo una investigación bien especial con respecto a cómo es la educación de los niños y las niñas con estos grupos étnicos, al igual de la situación de la niñez en Colombia, y es bien preocupante. Según las declaraciones del doctor Germán Jaramillo, presidente de la Fundación Éxito, hoy vamos a analizar este tema y también vamos a presentar algunos ejemplos de los cuales vamos a alejarnos de la tendencia de que en los países del tercer mundo y también en las poblaciones más pobres no se pueden hacer labores sociales en las cuales los niños también pueden tener un desarrollo y un futuro. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta.
Entonces yo lloré y ese día me recibió la secretaria Celita. Lloré tanto que la profe Betty me dijo que no llorara porque mi mamá me iba a recoger por la tarde. Entonces en ese momento me consoló la profe. En ese momento mi corazón cambió y se me volvió en alegría. Yo quería estudiar, sí, pero con a pie de mis padres. Gracias, Dios los bendiga.
Bueno, amigos, en nuestra primera sección Mente Abierta vamos a hablar de un tema bien hermoso. El niño que acabamos de escuchar es un niño del Instituto Santa María de la Cruz, que queda en Ciudad Bolívar, una zona que tradicionalmente es conocida pues por los graves problemas sociales que allí están, entre ellos pues la pobreza, la malnutrición, bueno, las familias disfuncionales. Más sin embargo, a pesar de todas estas problemáticas, pues este es un ejemplo de que también en nuestras localidades y en nuestros barrios hay cosas para rescatar, y también podemos decir con mucho positivismo que se están haciendo unos programas bien interesantes para resarcir y para ayudar a estos niños a que tengan un futuro mejor. Y qué más que la presentación de la profesora Nora de Moreno, quien es la directora de este instituto, quien en esta conferencia tan importante que se hizo en las instalaciones del Tiempo, ella mostró unos dibujos donde los niños explicaban cómo era su primer día de clase. La mayoría de ellos pues se sentían un poco tristes y muchas veces tenían que dejar a las mamás que se quedaran en ese día o dos días para que el niño no dejara de llorar y sintiera la seguridad. Entonces es una experiencia muy linda y pues desafortunadamente pues no somos un medio audiovisual para mostrar algunos de los trabajos que hicieron los niños con respecto a cómo se sentían en ese primer día de clases. La señora Nora de Moreno ha hecho un trabajo bien interesante con estos niños, sobre todo a nivel humano, es rescatarles la autoestima, es ayudarlos a tener normas de comportamiento, porque muchas veces llegan con familias disfuncionales, como decía anteriormente, o simplemente los padres tienen que trabajar hasta altas horas de la noche y los niños generalmente se quedan solos en la casa o con la abuela o algún familiar, o están pasando de casa en casa, y realmente los niños no tienen como un patrón de conducta para poder desarrollar su educación. Entonces vamos a hablar, a escuchar a Nora de Moreno, quien nos dice en primera instancia cómo llegan estos niños al colegio, cuál es como su comportamiento y sobre todo en su nivel afectivo.
Digamos que en algunos casos puntuales hay extremos. Llegan niños sobreprotegidos y otros que definitivamente uno dice, Dios mío, ¿qué es la vida de este niño cuando sale de aquí? Son las 12 del día y no tiene quien lo reciba. Entonces sí hay muchísimo por hacer, por eso seleccionar el personal es casi pedirle a Dios, envíanos docentes dotados con altísimas dosis de amor, porque sí hay que darla. Tenemos mucha, la familia en un 80% son familias disfuncionales, aparte de que el concepto tradicional de familia ya no lo encuentra uno. Digamos que las personitas, la familia que me acompañó y la niña y el papá, son de los poquitos casos que son la familia tradicional, pero eso es como la excepción. Entonces sí hay que trabajar muchísimo el afecto, sí hay que prepararse mucho para eso, sí hay que hacer cambios que los mismos niños, pues a través de lo que les preguntamos, nos van diciendo qué debemos hacer para tratar de suplir un poco esa parte.
Bueno, ustedes han decidido de repente hacer talleres para los padres, para que comprendan la función de ser padres. Eso pues no debería ser función de ustedes, por supuesto, porque se supone que si uno tiene un hijo es porque está en la capacidad y no porque llegó por accidente, que parece que es como los casos más comunes ahora, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen algún acercamiento con los padres de familia para orientarlos de la mejor manera posible para mejorar sus relaciones con los niños?
Sí, precisamente dentro de nuestro plan de mejoramiento de este año está eso, porque llegamos a la conclusión de que es necesario reeducar un poco a la familia. No alcanzamos a hacerlo, quisiéramos mucho más, es más, por el espacio mismo que ellos nos dan. Nosotros estamos en una zona donde son estratos 1 y 0, si existiera 0, allí estaría. Entonces las mamás trabajan, madrugan a salir, llegan tarde, uno tiene que hacer talleres muy rápidos, muy cortos, y en ese proceso estamos, hasta ver hasta dónde intentamos tocar. Es más, venimos trabajando ya con los chicos de 9.º y 11 en sus proyectos de grado, tratando temas sociales, puntuales, para que finalmente en un momento dado un sueño es tener redes sociales, redes de papás, redes de jóvenes y un poquito ahí para que entre ellos mismos se vayan ayudando, y soñamos con tener un grupo de papás líderes jalonando a los otros papás. Está todo esto dentro de nuestro proyecto, porque estamos convencidos que es la única manera de que lo que hacemos con los chicos se replique en su casa.
Bueno, finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para solamente los padres, para las instituciones, bueno, el Ministerio de Educación, para cambiar realmente pues el presente, como decía el doctor Jaramillo, de los niños?
Volver a la esencia del ser humano. O sea, si todos, cada uno quien tiene ascendencia sobre algo, pensamos en el ser humano, en lo que es él, en su construcción afectiva, espiritual, física, de una manera integral, yo creo que podemos cambiar. Pero en un momento dado se ha pensado que como que son maquinitas para que produzcan. Entonces, si cambiamos eso, lo demás vendrá como resultado de esta construcción del ser humano como tal.
Bueno, amigos, de verdad que es muy importante la parte humana en los niños, no solamente, como lo decía la profesora Nora, que se tenga en cuenta los resultados de los niños a nivel académico, sino también la parte personal. Bueno, ahora vamos a escuchar a uno de los representantes de la Organización de Estados Americanos, quien hizo un estudio bien importante sobre unas comunidades indígenas en la que él hizo ver pues cuáles son las diferenciaciones, sobre todo en el tema educativo. Esta investigación se llamó Tendencias de las Políticas de Transición en Comunidades Indígenas Rurales y de Frontera. Esto fue un estudio auspiciado por el Departamento de Educación y Cultura de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Fundación Bernard Van Leer de Holanda y el foro de la editorial El Tiempo. Entonces vamos a escuchar al doctor Bula, quien nos va a decir en primera instancia en qué consistió este estudio.
Bueno, esa es una alianza entre El Tiempo, la OEI y la Fundación Europea Vanderbilt. Y la idea del estudio era poder mirar, digamos, comunidades vulnerables, en particular comunidades indígenas, rurales y de frontera, en 5 países de América Latina, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Colombia, para determinar las condiciones, primero, del desarrollo infantil, de la primera infancia, las condiciones de lo que se llamaría el proceso de educación inicial, que es la educación previa al ingreso a la primaria, y extraer de allí políticas y recomendaciones de política para los gobiernos nacionales y locales de estos países, de cómo efectivamente mejorar las condiciones de formación y educación inicial de esas comunidades.
Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones o lo que más les llamó la atención de este estudio?
Digamos, el estudio establece tres niveles de análisis. Por un lado, los contextos en los cuales viven las comunidades, los actores y las prácticas de esos actores en los procesos educativos de los niños, las niñas de menores de 6 años en primer lugar y obviamente niños ya en educación primaria. De las conclusiones, quizás valdría la pena extraer uno, cómo los contextos afectan prácticas sociales importantes, los contextos institucionales, por ejemplo, el hecho de que no hay una articulación y una política clara entre quienes son responsables de la educación inicial o el cuidado inicial, más bien, como es el caso del ICBF o las mismas familias, con el sistema educativo formal, las instituciones educativas ya de la educación básica en estas localidades. Y esa falta de articulación se traduce obviamente en una transición, y por eso el estudio se habla fundamentalmente de transiciones, de una transición mucho más difícil entre el preescolar y el nivel de educación primaria entre los niños, por no haber unas políticas y un tratamiento adecuado de esa primera etapa de la formación que le dé a los niños y a las niñas las condiciones necesarias para hacer un tránsito mucho más fluido entre el preescolar y la primaria.
Doctor, ¿pero cómo podríamos articular esta educación si, bueno, los grupos indígenas tienen como sus costumbres, tienen su forma, o sea, cómo articularlo, digamos, a una educación normal que reciben los niños, pues, de otras, digamos, de los blancos, por decirlo de alguna manera, y que se puedan adaptar, lógicamente, a un sistema curricular que no prácticamente no les pertenece y que no les permite conservar sus tradiciones?
No, justamente parte del problema que señala el estudio es esa poca interacción entre lo que la comunidad indígena propone como formación propia de su mundo cultural, si se quiere, y el tipo de institucionalidad educativa que hay en la localidad, en el municipio. Hay un problema, efectivamente, por decirlo así, de diálogo. El municipio no ha adoptado o no ha querido, digamos, sentarse a considerar los aportes que hace la comunidad en materia de lo que llamaríamos etnoeducación, en relación con los programas, digamos, tradicionales, curriculares de las escuelas. Y creo que ese es uno de los elementos que da el estudio como una especie de ruptura que es importante poder resolver. Es claro que efectivamente en etnoeducación lo que se buscaría es de alguna manera preservar en buena medida las lenguas en particular y las tradiciones, pero también que los niños puedan acceder al conocimiento universal que toda sociedad requiere.
Bueno, finalmente, ¿cuáles serían como las recomendaciones frente a lo que ustedes están planteando?
No, las recomendaciones que hace el estudio básicamente van orientados, uno, obviamente, a un mejor entendimiento del papel que juegan los actores en el proceso de formación, de los contextos y de las relaciones institucionales que en los contextos tienen lugar. Y de las prácticas sociales que allí se expresan. Y lo que hace entonces es una recomendación de focalizar mucho más, de darle mayor importancia a la educación inicial con una política de Estado y con una política de los gobiernos nacionales y regionales.
Bueno, es importante tener en cuenta estos estudios porque nos dan un marco de cómo está siendo educada la población étnica. En este caso estamos hablando de los grupos indígenas, pero también podríamos tener en cuenta a los afrodescendientes, quienes también han tenido unas problemáticas a nivel de la educación porque han perdido mucho de su tradición y de su cultura. Por ello debemos tener en cuenta, y el Ministerio, le hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que pues tenga en cuenta la sabiduría y los saberes de estos grupos étnicos que pueden contribuir muchísimo a la educación colombiana. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y seguimos con tips para una vida mejor.
En el CEAT de Girardot se llevará a cabo el segundo encuentro de ideas de negocios y proyectos denominado por sus estudiantes UNAD con visión empresarial, el cual se desarrolló el año anterior con una vinculación de 17 ideas que participaron, expusieron y dieron a conocer su espíritu emprendedor a través de los cursos académicos como iniciativa empresarial, diseño de proyectos, planeación estratégica. El evento tiene como objetivo promover y divulgar las ventajas del emprendimiento y la ley 1014 del 2006, incentivando al cambio de actitud hacia la empresarialidad desde cualquier enfoque de formación tecnológica y profesional. El segundo encuentro de UNAD con visión empresarial se llevará a cabo este año el 16 de mayo, donde esperamos vincular a toda la comunidad estudiantil de todos los programas y escuelas que existan en el CEAT. De igual forma, esperamos que la universidad desde el eje central se vincule con el apoyo y estímulo a los estudiantes que participen y promuevan el buen nombre de la institución, porque la exposición es abierta a la comunidad en general. Así que ya lo saben, el 16 de mayo, en el CEAT de Girardot, el segundo encuentro de UNAD con visión empresarial. Los esperamos.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Estudiantes de Licenciatura en Filosofía y la Coordinación Nacional del Programa invitan al segundo Foro de Filosofía 2009. Por las sendas del conocimiento, el diálogo como desafío para los saberes. Se llevará a cabo los días 8 y 9 de mayo. Sede José Celestino Mutis, calle 14 Sur, número 1423. Informes e inscripciones www.forofilosofiaestudiantes.co.cc. Los esperamos. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, otro de los aspectos que se deben tener en cuenta sobre la niñez es precisamente la nutrición. Por ello, el doctor Germán Jaramillo, presidente de la Fundación Éxito, hizo un llamado bien importante con respecto a los casos de desnutrición infantil en nuestro país. En uno de esos estudios se dice que los menores de 5 años, el 12% tienen desnutrición crónica. Debemos entender que hay tres tipos de desnutrición: la leve, la moderada y la severa. La leve es que pues el niño, digamos que no tiene las tres comidas normales que todo el mundo, pero por lo menos tiene dos. Ya cuando es moderada es que nomás tiene una, y pues severa es que el niño realmente no está con los nutrientes adecuados, tiene una comida o pues muchas veces no tiene un plato, no tiene servido en su mesa por las condiciones de desempleo y de pobreza de la población. El doctor Jaramillo hizo un llamado bien importante porque él dice que pues las políticas estatales tienen en cuenta estos grados, pero solamente los de moderada y severa, cosa que el niño ya empieza a perder toda su capacidad cognitiva y su capacidad de aprendizaje a partir de que tenga una desnutrición leve. Entonces, si se hacen los cálculos reales, el 47% de la niñez en Colombia estaría con este grave problema. Por ello, la Fundación Éxito se ha unido para hacer una campaña en nutrición infantil. Por ello, en el 2007 invirtió más de 11.093 millones de pesos que beneficiaron a 199.821 niños y 39.793 jóvenes y 1.365 madres gestantes. Estos recursos, el 57%, fueron para nutrición. Hay un programa bien bonito de ellos que se llama Goticas, en las cuales los clientes pues compran una gotica para nutrición, salud o educación. 448.757 niños fueron beneficiados con las contribuciones de los clientes. El 12% se utilizó para la nutrición y de esos el 71.8% se dedicó para otro tipo de actividades como recreación, educación y salud. En el 2008 fueron invertidos 13.148 millones en 41 municipios del país. El 71% fueron en nutrición, el 15% en recreación, el 10% en educación y el 4% en convivencia y salud. Fueron beneficiados 48.757 niños y niñas y 828 madres gestantes. En totalidad se aportaron 9.520 millones. Es importante destacar pues que el recaudo total en el 2008 fue de 4.008 millones para esta Fundación Éxito, para lo que es la nutrición. De esos 75.22 fueron los aportes de los clientes en las goticas que les estaba hablando. Esta de verdad es una campaña bien bella y pues en nuestro programa Gente Saludable pues queremos resaltar esta contribución bien hermosa que está haciendo esta fundación, porque realmente estamos viendo por el futuro de los niños. Como decía el doctor Germán Jaramillo, si un niño no es bien alimentado pues no se puede educar, si un niño no tiene las condiciones de afecto, de comida, de educación, pues es muy difícil que pueda desarrollarse como un adulto feliz y exitoso. Y pues se han perdido durante estos años generaciones importantes de niños porque no se les puso atención a tiempo, cosa que en la adultez pues ya es muy difícil que puedan volver a, digamos, organizarse para ser seres humanos exitosos. Pero escuchemos mejor al doctor Germán Jaramillo, quien nos cuenta, bueno, cómo nació esta iniciativa y por qué es importante que los niños estén bien nutridos.
Nosotros creemos que en ese orden, si nuestro país se quiere desarrollar, la primera tarea que tiene que hacer, como ya lo decía el Consenso de Copenhague, es preocuparse por la primera infancia y preocuparse por su nutrición. Esa es la puerta de entrada al derecho a la vida. Es el derecho a la vida es el primer derecho de cualquier ser humano. Y un ser humano sin alimentación no lo tiene asegurado. Está suficientemente probado, hay suficientes evidencias científicas de que lo que se hace en los primeros años de vida es el equipaje con el que el ser humano afronta todos los retos y todas las posibilidades. Si usted en esos primeros años de vida no le da ese equipaje no hay una segunda oportunidad de formarlo. Lo que le queda el resto de la vida, que es la mayor parte de la vida, es desarrollar ese potencial inicial. Cualquier inversión tardía que se haga es absolutamente costosa, desproporcionadamente costosa frente al muy precario resultado que puede dar. Hacer por el contrario una inversión de los primeros años, así posteriormente no se dé inversión, ya el ser humano está suficientemente habilitado y en un mundo intercomunicado como el actual, en un mundo donde usted por ir a través de la red, a través de internet, puede tener acceso a todo el conocimiento de la humanidad. Un niño que haya recibido todas las herramientas en los primeros años de vida lo podrá hacer aún sin la escuela.
Pero usted hablaba también de que, bueno, de que muchos de estos niños son formados por personas que obviamente no están capacitadas pues para darle esta formación no solamente en afecto, sino como las bases, como usted decía, de un buen edificio, para que haya un buen edificio, en este caso sería un buen ser humano. ¿Cuál será como su llamamiento para, pues, para que esto pueda cambiar o por lo menos se pueda transformar un poquito?
Yo creo que es que tenemos que hacer, como usualmente se decretan emergencias frente a dificultades, yo creo que la primera infancia merita una declaratoria de emergencia. La ley de infancia dice que son los padres y la familia los primeros responsables de tener los niños, después la comunidad y después del Estado. Eso es cierto. Pero si un padre no está preparado y nos ponemos a preparar a ese padre, que es bien difícil prepararlo porque no tiene las bases en su primera infancia, nos podemos demorar 15 años o 20 años y ya su niño que tenía un año, ya cuando terminamos de preparar ya tiene 19, ya no hay nada que hacer. Entonces hay que hacer una intervención en muchos campos. Evidentemente que hay que preparar a los padres, hay que prepararlos primero desde niños, y los padres que no están preparados hoy tienen que ser de alguna manera sustituidos por la comunidad o por el Estado. Por eso el tema de los jardines infantiles es muy importante. Alguien decía en el panel, el 60% de los padres creen que los niños no necesitan ninguna atención, que están mejor cuidados por un familiar. No, eso no se puede permitir. Es que el derecho del niño prevalece sobre el criterio del padre. Si usted dice el niño está mejor en la casa con un adulto, el Estado, es disponer del Estado, o sea, verificar que sí esté mejor, verificar que ese adulto con el que esté, que muchas veces no es un adulto, sino que es un hermanito o un vecino, si esté en condiciones de darle lo que ese niño requiere. Si esa persona que lo está cuidando no está en condiciones, el Estado tiene que intervenir. Así como interviene en el tema del maltrato, cuando un niño es maltratado se lo pueden quitar a la familia. Cuando una familia no está preparada para atenderlo, no es que se lo quiten, pero sí que lo lleven a un entorno institucional que lo pueda atender adecuadamente.
Entonces, finalmente, doctor, ¿cuál sería su llamamiento para mejorar las condiciones de los pequeños que desafortunadamente, como usted decía, cuando lleguen a la adolescencia o a la adultez, pues ya son casi que seres humanos muy difíciles de que se encaucen para poder progresar?
Uno escucha que nosotros queremos que la economía crezca, que el país se desarrolle, y nosotros los colombianos, por ejemplo, nos miramos con Chile. El ingreso per cápita de Chile hoy es de más de $11,000 por persona. El nuestro está alrededor de 2,000 y punta de dólares. Hace 50 años el ingreso per cápita nuestro era mayor que el de Chile. Chile hoy tiene cero desnutrición infantil. Chile pudo acabar la desnutrición infantil porque atendió adecuadamente a sus niños, y eso llevó a que la economía chilena se desarrollara. No fue que primero creció la economía y después se desarrollaron los niños, es al revés. Es que una no atención a los niños daña a esos niños, y una sociedad con un capital humano dañado, deteriorado, como es la situación de nuestros niños, no podrá crecer nunca. Seguirá creciendo en condiciones de inequidad y desigualdad, y pobremente, y con un mercado muy pequeño. Entonces, si lo que queremos es el desarrollo económico, primero nos tenemos que olvidar del desarrollo económico y tenemos que concentrarnos en los niños.
Bueno, les damos gracias a todos nuestros invitados por esos importantes aportes, y debemos tener en cuenta de que los niños no son el futuro, sino son el presente de nuestra sociedad. Bueno, para finalizar, pues les deseamos un feliz día, y el equipo de Gente Saludable queremos desearle de antemano un feliz día a todas las madres de Colombia y del mundo, que gracias a ellas pues nosotros existimos, y gracias a ellas pues recibimos todo su amor, su calor, su entrega. Una bendición para todas las madres del mundo, del parte del equipo de Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades.
Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.